Bueno, y esto, que no es Mike Oldfield, ¿qué tiene que ver con Mike Oldfield?
Técnicamente no es Mike Oldfield, pero es una versión de uno de sus temas más conocidos, de France.
Un tema que aparece en un álbum que se llama...
Discovery.
Discovery, como el programa en el que hemos estado hoy con Miguel Fernández, que sigue ahora en BSO a continuación, que va a empezar prontito. Y que nos me despido, aunque me quedaré como acompañante aquí de Dani González, Maverick y Chill, que os acompañarán durante las dos siguientes horas hablando también de Mike Oldfield. Y recordad todos los miércoles, iba a decir ya los jueves, se me iba ahí, todos los miércoles de 9 a 10 Discovery en Quack FM. Y para despedirnos, qué mejor que poner la versión original de ese álbum Discovery, de esta canción que acabamos de escuchar de Blind Guardian. Así que ahí va como despedida. Y aunque no estaba planeado, vamos a hacer un último comentario, un último dato sobre esta canción, sobre Tour France.
Sí, en efecto, el videoclip de Tour France, en el que podemos ver a la esplendorosa Maggie Reilly, ya no solo por sus capacidades vocales, sino por su presencia escénica, fue rodado en los mismos decorados que se utilizaron para grabar en Fantasía, en la historia interminable, así que...
Impresionante.
La verdad es que curioso, cuanto menos.
Pues sí, pues sí. Bueno, os dejamos ya con BSO a continuación. Podéis descargar este programa y todos los programas de Discovery en discovery.furi-kau.org. Tenéis también ahí nuestra dirección de contacto. Y recordad que también podéis pasaros por la web de quackfm.org para escucharnos en directo o pues saber un poco más de todos los maravillosos programas que tenemos en nuestra parrilla. ¡Hasta luego!
Bienvenidos un miércoles más a BSO. Con todos ustedes hoy, con nosotros, Michael Field. Bienvenidos a BSO hoy miércoles. Empezamos un poquito tarde, son casi las 10 y media de la noche, las 9 y media si nos está escuchando en la Comunidad Canaria. Y con nosotros tenemos a Miguel Fernández, que nos acompaña después de estar esta gran experiencia intensa en Discovery con los temas poco conocidos de Michael Field y esos detalles curiosos. Y ahora pues vamos a indagar en las bandas sonoras de Michael Field. Un saludo, Miguel, gracias por estar con nosotros esta noche.
A vosotros.
También tenemos a nuestra querida Chill, que se quedará un rato con nosotros.
Hola, yo hasta que salga la niña del exorcista, después ya me piro.
Bueno, pues entonces procuraremos que no salga para que no te vayas tan pronto de nosotros.
Bueno, si tiene que vomitar, que vomite.
Y tenemos con nosotros también a Adrián Pérez, que hoy nos habla de técnico de sonido. Buenas noches, Adrián.
Buenas noches, aunque no estaba previsto, pues aquí estoy dándole a las teclitas, como siempre.
Los imprevistos técnicos han hecho que podamos que hoy tengamos que empezar un poco más tarde y que BSO se reduzca por lo menos media hora. Pero
sí,
bueno...
Pero bueno. Tenéis otro técnico y es novedad.
Merecerá la pena estar hoy haciendo este tema tan grande. Michael Field. Son pocas bandas sonoras que tiene, pero todas muy interesantes. Hoy hablaremos de todas ellas, empezando por Los Gritos del Silencio. Bueno, deciros que si queréis contactar con nosotros durante el programa, tenéis varios medios. Tenéis el número de teléfono en directo, que es el 981-16700, extensión 2231. Tenéis también el foro del programa, que es bsocuacfm.foroes.net. Tenéis la dirección de correo, que es
bsocuacfm@gmail.com.
Por ahora seguiremos usando también la dirección antigua para el Messenger, al menos, que es bso@quackfm@hotmail.com. Tenéis el usuario de BSO en Twenty y Facebook, por si estáis en chat y en línea y queréis comentarnos con nosotros en antena también. Y nada más. Seguimos con Michael Field. Vamos a empezar este tema tan interesante que nos concierne hoy. Michael Gordon Oldfield, nacido el 15 de mayo de 1953 en Reading, Inglaterra, es un compositor multiinstrumentista y productor británico. Este compositor, bueno, que no sé por qué estoy yo explicando esto, por favor, Miguel, tú que eres especialista hoy, redactor o colaborador del blog de Mike Oldfield, ¿no? ¿Cómo es el, la dirección?
Es mikeoldfieldblog.com.
Exactamente. Para aquellos interesados que les interese el mundo de Mike Oldfield, o sea, lo que es la vida, un poco las obras y todos los debates que sugerís uh-huh. en el blog, que sepáis esta página web, que para vuestra indagación, para vuestra curiosidad y para que podáis colaborar también. Explícanos un poco lo que son la vida un poco en general de Mike Oldfield desde sus comienzos.
Como bien decías, Oldfield nació en Reading allá por los años 50 y de hijo de médico de las Fuerzas Armadas y de su madre irlandesa fallecida ya, con la que tuvo problemas de alcoholismo ella, y a raíz de un hijo que no nació como todos esperaban en la familia. Y bueno, la verdad es que Oldfield, por esa causa y por otras muchas, tuvo una infancia bastante traumática. Su padre, según cuenta él en su biografía, le amenazaba físicamente en algunas ocasiones, y yo creo que de ahí es de donde Oldfield sacó el ansia, básicamente, de evadirse de todo ese mundo que le rodeaba, que a él no le gustaba en absoluto, y tomó parte, pues, por la música, y la música fue la que le llevó a, digamos, a crecer como un hombre de provecho, aunque la verdad no llegó a ser un hombre hasta que prácticamente se vio ya famoso, por así decirlo. El problema que tuvo Oldfield fue que, básicamente, la gran fama que consiguió con Tubular Bells y Herger's Reach, su segundo álbum, le cogió demasiado joven, y ese fue el problema, le hizo madurar demasiado deprisa, y él incluso a día de hoy puede reconocer en alguna entrevista que no ha tenido mucha infancia realmente, y que la relación con su familia a día de hoy es prácticamente nula.
Pues vaya.
¿Quién lo diría, no?
Sí, la verdad es que sí. O sea, los grandes artistas, la verdad es que son los que, bueno, que a lo mejor situaciones tan similares a las normales, a la vida cotidiana, nos parecen más tristes, ¿no? Que a lo mejor les puede pasar a un compañero, a cualquier persona, y no nos parece igual que si le pasa a un artista famoso, en este caso. Pero bueno, aún así ha hecho grandes obras, ¿no? Ha hecho grandes composiciones, muy memorables algunas. De hecho, por ejemplo, esta, ¿no? Los Gritos del Silencio. ¿Qué nos puedes contar sobre Los Gritos del Silencio?
Los Gritos del Silencio fue básicamente un encargo que le hicieron a Oldfield en 1983, en la etapa de preproducción de la película. Que, bueno, para los que no conozcan el tema de la película, es una película completamente periodística y a la vez bélica. Explica lo que es la guerra que hubo en Camboya en aquella época, y básicamente se trata de unos periodistas que viajan desde Estados Unidos hasta allá para cubrir las noticias de la guerra, y allí conocen un intérprete que es Pran, un nombre que va a salir bastante a menudo en la película, y tanto como en la película de la banda sonora, Y cuando todos se tienen que ir porque la situación ya estalla directamente y no se pueden quedar allí, Pran en un principio se va a ir con ellos, pero por ciertos problemas burocráticos al final tiene que quedarse en Camboya. Y la película evoluciona y se ve como Pran es encerrado en un campo de concentración y como los esfuerzos de Pran por salir de allí y por volver a ver a su familia. Y también los esfuerzos del el propio periodista, que se había hecho muy buen amigo de él, por traerlo de vuelta.
Y bueno, y ya aparte lo que es la sinopsis un poco de la película, lo que es la composición de Mike Oldfield, como la que dicen, la única incursión al completo, o sea, de manera completa, una banda sonora que hizo al cine, puesto que demás películas o documentales fueron más partes que otra cosa. O sea, la única banda sonora que han compuesto íntegramente él, ¿cómo fue? Porque claro, tenemos las versiones Wikipedia, ¿no?, que encontramos por internet, pero tú que más o menos conoces un poco más a fondo todo esto, ¿cómo fue su incursión en la banda sonora de esta película?
Pues básicamente le hicieron un encargo a Roland Joffé, el jefe, el que mandaba en la película, le hizo un encargo de una banda sonora para determinados minutos. Y Oldfield en algunos momentos incluso hasta se quedaba corta y recurrió a la ayuda, que no aparece en los créditos realmente, del señor David Bedford, un grandísimo compositor y arreglista británico, con el que yo he tenido la suerte de hablar en un par de ocasiones, y me ha contado detalles bastante interesantes, como que realmente hay uno o dos temas de la banda sonora de Los Gritos del Silencio que realmente no fueron compuestos por Oldfield, sino que fueron temas de relleno, digamos, entre comillas, compuestos por el propio Bedford. Y también hubo bastantes problemas a la hora de, digamos, adecuar la música a la película, ya que, según palabras del propio Oldfield, pues el director de metraje editó la música, pero, digamos, que descuadrada con el metraje que Oldfield tenía pensado. Y la verdad es que Oldfield no está realmente muy satisfecho de cómo quedó el resultado final. Y tampoco le gustaba mucho la película realmente, así que cuando uno no está a gusto trabajando en un lugar, poco se puede hacer para que tal cosa quede bien.
Claro, de hecho decían que esta película, ¿no?, que fue galardonada por 3 Oscars, si no recuerdo mal, que en gran parte pues tuvo su éxito y tal, o, bueno, su mérito, su buena crítica, pero que en cambio su valiosa banda sonora no tuvo suerte en la aceptación popular ni su aprobación tampoco, claro.
No, la verdad es que no, y es una lástima porque cuando uno escucha únicamente la banda sonora puede percibir determinadas sensaciones que le pueden gustar o no en ese caso, y puede que la banda sonora guste o no, pero realmente yo lo que recomiendo a todo el mundo es, además encarecidamente, es que vean la película y escuchen la banda sonora a la vez que ven la película, porque ahí entenderán perfectamente todos los matices que se transmiten a partir de la música. Y verán que con las imágenes todo tiene precisamente muchísimo sentido. Y la verdad, yo soy de los que tengo que reconocer que cuando escuché la banda sonora, pues la verdad no me parecía gran cosa. Pero me animé, vi la película y ahora puedo decir a día de hoy que es una de mis bandas sonoras favoritas.
De hecho, comentabas el tema de que se apoyó en su colaborador David Bedford, que se encargaba de los arreglos para la orquesta, e incluso aportó la composición propia de un tema que vamos a escuchar ahora, que se llama The Year Zero, el año cero. Adrián, por favor. Bueno, pues hemos estado escuchando antes el tema del año cero, del colaborador de Mike Oldfield en esta película. Y bueno, vamos a pasar entonces a estas preguntas que se les ocurre a Chill de vez en cuando, ¿no? Pero que son estas preguntas magistrales que realmente a la audiencia les pueden interesar. Por ejemplo.
Bueno, se me ocurren constantemente, no de vez en cuando, pero. No, pues nada, la pregunta era un poco, como comentó que tenían un blog sobre Mike Oldfield, ¿no? Uh-huh. La idea es que nos comentas un poco desde cuándo llevan elaborando y cuál es un poco el contenido de lo que comentábamos un poco, ¿no? Porque de cara a actualizarlo, supongo que a veces es un poco complicado, ¿no? Tal como está ahora Mike, que está un poco parado en su casa.
Sí, y tan parado. Está dedicado, ahora mismo está dedicado a su mujer y a sus hijos, y yo creo que de la música se ha olvidado prácticamente. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues llevamos desde finales de 2007 con el blog. No estamos ahora mismo el equipo inicial, pero digamos que los que seguimos allí, seguimos intentando mantener activo el blog de una forma ante la carencia de noticias por parte de Oldfield, ya que es un músico que, digamos, que lleva retirado de la música, de lo que es sacar discos, desde 2008. Y de los escenarios, pues igualmente no hemos vuelto a saber nada de él. Pero bueno, esperamos, y según dice su actual mujer Fanny, que quizás dentro de poco pueda sacar un nuevo disco, porque además de que él había vendido ya muchos de sus artículos musicales, pues parece ser que está reconstruyendo de nuevo un estudio. Y quizá, nunca se sabe, quizá dentro de un año o dos, o eso la verdad no sabría qué decir, pues nos deleite, nos ofrezca otro nuevo álbum, y la verdad es que todos estaríamos encantados, pero bueno, ya se sabe. Hay gente a la que sus últimos álbums no le convencen demasiado, por así decirlo, no, por ser amable. Y bueno, la verdad, pues el blog, ¿qué te podría decir? Intentamos cubrir todos los aspectos de la vida de Mike, no únicamente centrarnos en su música, sino centrarnos también en noticias, debates que pueden surgir tanto sobre él, su obra, su vida personal. No nos queremos meter, porque lo que intentamos es, como diría yo, es centrarnos en, básicamente en su obra y todo lo que tenga que ver con su obra. No somos fans de Mike Oldfield, la persona, sino de Mike Oldfield, el músico.
Bueno, normal, del artista, claro.
Justo, y además, por palabra propia de haber estado yo allí mismo, pues Oldfield hay veces que no trata demasiado bien a los fans. Es un hombre que con el tiempo se ha vuelto bastante huraño. Hablaba hace más o menos un año, año y medio, hablaba con Adrian Belew, que fue un colaborador que tuvo él en el año 89, y dijo que de aquella, pues Mike Oldfield era una persona que tenía un excelente humor, que estaba siempre dispuesto a contar chistes, a reírse, a gastar bromas a la gente, pero supongo que el carácter pues va quedando más agrio con los años, y además teniendo en cuenta que ahora tiene que hacerse cargo de una familia y bastante numerosa, porque ya son más de 5 los hijos que tiene.
Porque tiene varias mujeres, además.
Sí, en efecto, tiene varias mujeres.
No hablemos de eso.
Es verdad, no quería hablar de la vida personal y al final me estoy extendiendo demasiado.
Pero bueno, de todas maneras había venido al Sacobeo un año, creo, ¿no?
Yo sí, digo,
porque
efecto,
este año a veces se anima también, ¿no?
Lo dudo, pero ojalá. Que no. Y ya. Sí, había venido en 1999 a Santa Cristina, en agosto. Sí. No, o julio, bueno, a finales de julio, principios de agosto.
Sí, que había sido una mezcla rara, porque había estado el Carliños Brown y era como, ¿cómo se come esto, por favor?
No, Carliños Brown había estado ese mismo año, pero un tiempo después.
Sí,
él había coincidido con Luarna Lubri y con The Corrs.
Sí.
Exacto, grandísimo concierto en la playa Santa Cristina, un lujazo, desde luego.
100.000 personas de público que estábamos allí.
Nada despreciable, desde luego.
Desde luego que no.
Estoy echando un vistazo al blog de Mike Oldfield, hecho por vosotros, y lo cierto es que, o sea, no es el típico blog que se hace cualquiera del 3 al 4, ¿no? Y que pone ahí sus cositas y tal, sino que está muy bien preparado, muy bien montado. O sea, tiene muchos contenidos y está, o sea, todo muy de fácil acceso, y todas las noticias que ponéis en plan categorías. Lo cierto es que es un blog muy recomendable para nuestros oyentes si les gusta este compositor, este músico.
Vale, mi última pregunta antes de irme a por la niña del exorcista. Tengo que traerla antes de que empiece a vomitar.
Salúdala si la ves.
Sí, sí. Bueno, la veré, pero me estaré lejos. En fin, ¿cómo se os ocurre hacer un blog sobre Michael? O sea, ¿de dónde os viene la afición?
Pues a ver, la
devoción.
La devoción yo creo que nos viene a todos dentro, particularmente en mi caso ha sido desde 1989. Es que eché de casualidad en la radio una canción de Mike Oldfield y directamente hubo una especie de flash en mi cabeza que dijo, préstale atención porque esto merece la pena. Y tiempo después descubrí que había más discos y tal, fui haciéndome con su discografía, y como yo supongo que todo el mundo, tanto en el blog, los que somos redactores, como los colaboradores o como simplemente los lectores. ¿Y cómo surge la idea de hacer un blog? Pues mira, realmente nos dimos cuenta de que el trabajo que estaba haciendo David, nuestro compañero de Zaragoza, David Llorente, que él llevaba un blog en solitario, él solamente, de Mike Oldfield, y se le venía demasiado trabajo encima, y eso sumado a, claro, circunstancias que puede tener en la vida cada uno, pues se le hacía demasiado trabajo para llevarlo él solo, y nos propuso otras 9 personas el que hiciéramos un blog colectivo, y a partir de ahí pasó de Amen and His Music, que era el blog de David, a MikeOldfieldBlog.com, y es el trabajo que llevamos haciendo todos, y todos y cada uno, la verdad, yo creo que el trabajo de todos es muy, muy, muy recomendable, y desde luego hay que agradecerlo.
Vale, ¿recuerdas cuál era la canción que escuchaste por primera vez en la radio?
Sí, naturalmente, See the Light, vale. Del álbum Earth Moving.
Nada, ahora que pedísela a Adri que nos la ponga.
Bueno, podemos buscarla.
No sí, sé. Es que la encontramos, claro.
Sí. Que estabas buscando a la niña del exorcista, por cierto.
Sí, ¿no? Sí, pues nada, eso que os voy a dejar, ya no pregunto más.
Por si acaso te salta la niña.
Sí, para, nada, para os dejo que habléis de las pelis, la verdad la primera la veré.
¿Los gritos de silencio?
Sí. Y la del exorcista no la volveré a ver, que me da mucho miedo. Pero bueno, nada, voy a por la niña y nada, gracias a todos. Y que lo pasa muy bien. Nada, os veo el...
Te esperamos la semana que viene.
Hombre, sí, sin amígdalas, chao.
Te dejamos con la niña.
Vale.
Bueno, pues después de haber escuchado este tema del Exorcista, ahora volvemos a los temas de Los Gritos del Silencio, que son los temas de Mike Oldfield, puesto que el Exorcista no tiene ningún tema más de Mike Oldfield. Antes de pasar a hablar de esta película, vamos a ultimar y hablar de Los Gritos del Silencio, que nos hemos quedado ahí pendientes. Vamos, lo que nos quede por ultimar, a ver. Sabemos que ya Mike Oldfield tuvo que, regrabar todo varias veces la banda sonora, ¿no? Volver a editarla, volver a grabarla, volver a...
No, básicamente lo que el problema que hubo, como te comentaba, fue que él grabó una banda sonora y lo que se emitió en la película fue por un error del jefe de metraje. No era como lo tenía previsto Oldfield, pero en ningún momento llegó a tener que regrabar, ni mucho menos.
Sí, que a lo mejor los temas que tenía él coordinados con algunas escenas no eran los mismos a la hora de montaje final.
Justo, en efecto. Ese fue el problema, el error del jefe de metraje.
Y el fallo que dio Michael Field, que después de eso dijo, ya esto ya no.
Justo, digamos que a partir de ahí no quiso volver a colaborar en cine.
Pero Dani, tú que sabes mucho de bandas sonoras, esto de... colocar en escenas que el autor de la música no se esperaba ciertos trozos, yo creo que debe ser bastante habitual, ¿no?
No necesariamente, vamos a ver. Digamos que inicialmente en las bandas sonoras o les dan todo el metraje de la película ya montada y entonces, bueno, a ver, la cuestión es, van componiendo las obras, ¿no? El compositor va componiendo las obras en sí, o los compositores, y después ya los adaptan a la escena en sí que tienen que adaptar. Uh-huh. Eso teniendo ya el montaje final de lo que es la película, lo que es el montaje sin sonido ni nada, y de ahí pues el compositores con sus músicos van adaptándola según la escena. Por ejemplo,
sí, hacen arreglos. Hacen
las subidas a lo mejor fuertes en un momento clave de salto o lo que fuera, o de lucha con espadas o algo así, ¿no? O las suaves en un tema más relajado, más romántico, vistas así. O si no, pues también lo que hacen, digamos, pues a lo mejor le pasa un poco metraje y tienen que ingeniarse o el director habla con ellos directamente o con él, diciendo, bueno, pues esto es, o sea, estos trozos de película quiero que les vayas a poner música. Este va a ser de esta manera, va a tener estos sentimientos, va a aflorar esta situación, esta acción de la película y toda la historia. Y a partir de ahí es cuando el compositor se pone a ello. Uh-huh. Así que normalmente no debería haber un malentendido a la hora de montarlo. Porque claro, una vez teniendo el montaje preparado, es cuando el compositor trabaja sobre él, teniendo ya las composiciones hechas, por supuesto, pero es cuando las adapta a cada escena.
Está bien saberlo, porque esto es una pregunta que siempre
pasado
por la cabeza.
El que pase cosas como le pasó a Mike Oldfield en esta película, digamos que es algo que no... es un tanto anormal, ¿no? O sea, es una cosa así... extraña, digamos.
Sí, que no debería ocurrir de forma normal.
Aunque... nos comentan por el Messenger nuestro oyente Pedrico desde Valencia que Alfred Hitchcock hacía lo que quería con la música.
Me lo creo, porque hacía lo que quería con todo en general.
Que sí que tenía malos entendidos, que él quería una cosa y el compositor otra. Por cierto, nos piden si vamos a poner la versión de Expediente X de Mike Oldfield.
La hemos escuchado ya durante Discovery, pero podríamos volver a ponerla.
Siendo una banda sonora, no veo el mejor momento que escucharla. ¿La tienes por ahí, Adri?
Pues sí, la vamos buscando en un momentito.
Vale. Thank you. Después de escuchar este curioso tema de Expediente X de Michael Field, seguimos con la banda sonora de Los Ritos del Silencio. Y para ultimar esta película, vamos a hablar un poco de las curiosidades de la composición de la banda sonora de esta película. ¿Qué curiosidades tenemos en esta obra?
Pues podría comentaros multitud de cosas. Las primeras que se me vienen a la cabeza fue la utilización de la orquesta como elemento principal, como hilo conductor de la banda sonora entre las escenas y de los momentos de clímax. Y podríamos decir también que hubo una herramienta principal, que fue el sampler, el Fairlight CMI3, que fue la espina dorsal de la composición de la banda sonora en sí.
Que para aquellos oyentes que a lo mejor a nivel técnico tampoco conozcan pues, este instrumento, ¿qué
es exactamente? Un sintetizador, sería un teclado, un sampler. Y hubo también una colaboración de coro en algunos pasajes. Y para mí, ya te digo, es una banda sonora, a día de hoy la puedo considerar como majestuosa, la mejor banda sonora que he escuchado, pero solamente si se ha visto la película y se reconocen las escenas cuando se escucha.
Como toda banda sonora y película que la caracteriza,
¿no? Hombre, dentro de lo que cabe hay bandas sonoras, otro tipo de bandas sonoras que ya de por sí suenan bien y agradan a todo el mundo, pero esta en concreto, ya te digo, se tiene que ver la película, si no, no se entiende.
Claro, porque tú, a lo mejor, es lo que recomendábamos muchas veces en el programa anteriormente, en otros programas, que es que incluso, a lo mejor, cuando quieras saber si una película te va a gustar, a lo mejor te pares a escuchar la banda sonora antes.
Es posible.
Porque a veces el escuchar la banda sonora te puede dar muchas pistas de cómo va a ser la película en sí y qué momentos puede tener. Que normalmente el escuchar una banda sonora puede equivaler a que una película... que reconozcas que una película puede llegar a ser buena, aunque luego no te guste la película en sí. Pero las bandas sonoras normalmente suele haber muy pocas que suelan decepcionar comparándose a la película. Pero muy pocas. Me refiero a bandas sonoras en sí como las bandas sonoras orquestadas, instrumentales, no los recopilatorios de canciones que salen en una película y tal, no, las bandas sonoras que orquestan una película en sí.
Sí, pero ahí nos podemos encontrar con un problema porque hay determinados compositores, no quiero dar nombres tampoco, no pretendo ser cruel, que digamos que tiran del mismo repertorio. Siempre a la hora de componer una banda sonora tú escuchas 2, 3, 5 segundos y dices, coño, Danny Elfman.
Coño, John Williams.
Justamente. Ahí está el tema. No quería ser cruel, pero me has incitado, literalmente.
Sí, sí. Hay algunos compositores que, sinceramente, se les ve claramente cuándo son ellos, porque siempre se suelen repetir.
Uno escucha un coro de... dicen Danny Elfman. Esto es de Tim Burton, seguro.
De hecho, por ejemplo, es que, claro, hay gente que a lo mejor... que empiezan a escuchar ahora, ¿no? Que hace poco que nos empiezan a escuchar. Y las bandas sonoras no las conocen tanto. No conocen tanto los nombres de los compositores, de las obras y demás. Entonces, igual pueden escuchar... Por poner un ejemplo, Danny Elfman. Pueden escuchar...
Pero sin ser cruel, solo por poner un ejemplo.
Por poner un ejemplo. Porque siempre pongo ejemplos de John Williams y me he cansado. Así que será Danny Elfman hoy. Pueden poner, por ejemplo, escuchar un tema de Pesadilla antes de Navidad, es el caso, y después escuchen un tema de, Sweeney Todd.
O Sleepy Hollow,
Eduardo ciertamente. Eduardo Manos Tijeras. Son temas que, a decir verdad, creo que Sweeney Todd, no sé si era de él al final, no tengo mis dudas, así que, bueno, Sleepy Hollow, por ejemplo, sí, compararla con Pesadilla antes de Navidad, y se parecen muchísimo. Y claro, a una persona que a lo mejor haya visto una de las películas y le pongas la banda sonora de otra, te va a comparar con la que él ha visto o ella ha visto. ¿Y por qué? Porque se parecen demasiado.
Sí.
Suele haber pocas veces que ese tipo de compositores lleguen al nivel de que haya una banda sonora que no les caracterice, que cambien drásticamente ese nivel. Por poner otro ejemplo, John Williams.
No he conseguido todavía descubrir ninguno.
John Williams, por ejemplo, en la lista de Schindler, cambia radicalmente y notablemente su estilo normal de su sello en bandas sonoras.
Habría que hablar de los solos de violín de Isaac Perlman, un judío, por cierto, poliomielítico, virtuoso del violín, que es una delicia de escuchar, y que aunque no estemos tratando John Williams, sí podemos recomendar a la gente que escuche composiciones clásicas o bandas sonoras en las que toque este señor, que es una auténtica delicia escucharlo. También tocó en otra de Memorias de una Geisha de John Williams, también tocó Isaac Perlman.
De hecho, nos comentan por aquí, por el chat de Messenger, nos dice Pedro, desde Valencia, que Joe Hisaishi, no haría estas similitudes. Siempre caracterizaría su diferencia. Decir que Joe Hisaishi, siempre me confundo con este nombre. Queridos oyentes, este es el compositor de bandas sonoras como Castillo Ambulante y El viaje de Chihiro. En cambio, hay otro compositor que, por ejemplo, tiene muchas similitudes, que es Steve Jablonsky, que si pones películas como The War, La Isla o Transformers, se parecen demasiado.
Pero yo creo que ahí influye mucho también lo que es la mentalidad de la gente oriental a la hora de hacer música. Sí, suelen ser bastante, ¿cómo te diría yo?, profesionales, tan profesionales que llegan al extremo. Uh-huh. Y no quieren las cosas fáciles nunca. Uh-huh. Incluso para música, para videojuegos o para
animación.
O cunas de radio, animación, uh-huh, justamente. Uh-huh. Es una gente que se lo toma demasiado en serio. Para mí es bueno realmente tomárselo muy en serio en ese aspecto.
Sí.
Bueno, pues eso. ¿Alguna curiosidad más que tengas sobre los gritos del silencio, volviendo al tema? Así destacable. O si quieres pasamos a la siguiente.
Yo creo que está todo dicho. Están los gritos del silencio.
Podemos escuchar si acaso un tema más de la onda sonora antes de cambiar de tema.
Vale, pues ¿qué tema recomiendas a los oyentes de esta banda sonora que a lo mejor no hayamos escuchado ya?
Pues sin duda el cierre de créditos, Etude. Es una versión del maestro Tárrega, de Recuerdos de la Alhambra, pero convertida de nuevo al estilo Oldfield. Yo creo que lo entenderéis perfectamente cuando lo escuchéis.
Pues vamos a escucharla.
Pues la escuchamos entonces.